Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Buenos días y bienvenidos a Iglesia Noticia, programa de Cadena COPE, donde los oyentes pueden conocer la agenda de la Iglesia y adentrarse más en la vida diocesana. Gracias de todo corazón por estar ahí una semana más. Les habla José Antonio Rosado y a los mandos técnicos David González. Hoy es domingo 28 de marzo de 2021, Domingo de Ramos. Todos los domingos de Cuaresma, a las 5 de la tarde, rezo del Vía Crucis del Santo Cristo de Avechuco por el canal de YouTube. Por el canal de YouTube de la parroquia. Y a las 6 de la tarde, desde el convento de las Hermanas Dominicas de Vitoria, Atardecer con Jesús, un momento de adoración al Señor con textos, cantos y oración en compañía de las queridas Hermanas Dominicas de Vitoria. Y esta tarde, como todos los domingos, Gastemesa, a las 7:30, ya saben, en San Miguel, los jóvenes celebran la misa con el obispo de Vitoria. Si eres joven, acércate, y si conoces a gente joven, anímales a que participen de este momento de oración, de escucha y de Eucaristía con don Juan Carlos Elizalde. Y desde ayer también por el canal de YouTube puedes ver y meditar el Vía Crucis del Mundo, ese Vía Crucis que preparan desde las parroquias del Casco Viejo de Vitoria, esta vez en su 14ª edición. El viernes hicimos una entrevista aquí en el Espejo de la Iglesia en COPE Vitoria, hicimos una entrevista a Fidel Molina por esa iniciativa. La escuchamos. Buenos días, Fidel, y gracias por estar aquí. Estamos en las puertas de la Semana Santa y en nuestra diócesis eso es también sinónimo del tradicional Vía Crucis del Mundo. ¿Cómo será este año con la pandemia aún golpeándonos?
Buenos días, Egunon, a todos y a todas. Pues es verdad que después de 15 años es complicado imaginarse un comienzo de Semana Santa sin este tradicional Vía Crucis. Pero bueno, la situación nos obliga a tener que ser creativos y sin dejar de tenerlo, pues hacerlo de otra forma. Por ello, nos hemos reunido una representación de los colectivos que han querido participar en esta edición. Y hemos grabado y montado un Vía Crucis del Mundo para ser visto desde casa. Desde casa, desde la parroquia, en comunidad, en familia, y a la vez poder ser interiorizado con mucha más tranquilidad. Yo pensaba que no hay mal que por bien no venga, se suele decir, ¿verdad? Y creo que es una oportunidad para poder rezar durante los días previos a la Semana Santa, cuando podamos, cuando la vida nos deje, con tranquilidad, parándonos en cada estación y pensando lo que Dios me quiere decir a mí en estos importantes días.
Bueno, Fidel, cuéntanos, ¿quiénes participan en este Vía Crucis del Mundo?
Pues son 19 colectivos. Permíteme que los enumere todos y cada uno de ellos, porque son muy, muy importantes. Ellos son los protagonistas de este Vía Crucis del Mundo. Sin ellos no hubiera sido posible ni esta edición online, ni ninguna, ni nunca, ¿no? Además de los que formamos Veracap, han participado el Coro Betón de Guinea Ecuatorial, la Cofradía Virgen Blanca de Vitoria, Ecuador, la Hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes, los Talleres de Oración y Vida del Padre Ignacio Larrañaga, Paraguay, Misiones Diocesanas, la Guardia de Honor del Sagrado Corazón de Jesús, Venezuela, la Cofradía del Señor de los Milagros de Perú en Vitoria, Colombia, la Cofradía Veracruz, la Delegación de Migraciones, México, la Fundación de Corazonistas, la República Dominicana, Camerún y la música del Coro de San Viator. Pues ellos, todos ellos hacen posible que el Vía Crucis sea, pues es una mezcla de culturas, de vivencias muy diferentes, por eso muy ricas. Bueno, todos ellos hacen posible que el Vía Crucis del Mundo sea un auténtico regalo.
¿Y cuál es el mensaje que queréis trasladar con este Vía Crucis? ¿Cuál es el mensaje principal que querés llevar a toda la ciudad de Vitoria?
Pues mira, poder compartir juntos desde la diferencia que nos une, que no nos separa, las diferentes vivencias de lo que supone acompañar a Jesús en su camino a la muerte, en su camino con la cruz, es un auténtico regalo, ¿no? Poder poner voz a los sentimientos que despierta contemplar a Jesús condenado, golpeado, caído, roto, desde las diferentes vivencias de cada colectivo, ¿no? Unos desde el acompañamiento a enfermos que viven profundamente, otros desde su ser inmigrantes y haber llegado en una patera aquí, otros desde su peso por no poder trabajar por culpa de la falta de documentos, otros quizás desde su sufrimiento por no conseguir un techo digno, cada uno desde lo que ha vivido y lo que están viviendo, y desde ahí hacerlo oración y oración compartida, ¿no? Una oración que no se queda solo en la queja, sino que como dice nuestro obispo en el cierre, en unas breves palabras al cierre de este Vía Crucis, él dice que siempre es esperanza, siempre es confianza y siempre es luz.
Pues muchas gracias, Fidel, de nuevo por la aportación que nos haces con este rezo del Vía Crucis y lo mucho que hacéis porque Vitoria sea una ciudad acogedora y porque la Iglesia sea quien aliente a quienes sufren. Mañana sábado meditaremos con vosotros esta Vía Dolorosa. Muchísimas gracias, Fidel.
Pues yo os animo a verlo, a disfrutarlo, a vivirlo. Gracias a vosotros y gracias a todos los que os vais a animar a vivir este Vía Crucis por vuestra oración compartida, necesaria y muy importante. Estoy seguro que este Vía Crucis del mundo nos va a ayudar a ello.
Y tiempo para cultura con el Museo Diocesano de Arte Sacro. Hablamos una semana más con Fran Fonseca, técnico del museo. Buenos días, Fran. ¿Qué nos traes hoy?
Hola, buenos días. Pues hoy quería anunciar una visita que hemos estado preparando para estos días de Semana Santa. Lo hemos pensado para cualquiera que tenga interés por conocer cómo se han representado en las artes históricamente los temas de la Última Cena, la Pasión y la Resurrección, que han variado con el paso de los años, y cuáles han sido las razones para representarlos como se representan, ¿no? Estos temas, a pesar de haberse sido representados muchísimas veces en las artes, pues hay aspectos que no son bien conocidos y que trataremos de explicar, ¿no? Y estamos convencidos de que sorprenderán.
Qué interesante. Oye, ¿y cuál es el contenido de la visita?
Primero explicaremos que si nos vamos muchos siglos atrás, vemos que el ciclo de la Pasión, tal como lo conocemos ahora, no se conocía antes. Hay testimonios muy antiguos de peregrinos que viajaron a Jerusalén. Algunos de ellos dejaron testimonio escrito. El más antiguo que se conserva es del año 333. Y se sabe que al principio no se recorría lo que ahora llamamos la Vía Dolorosa, ni siquiera se conocía. Los primeros peregrinos visitaban el pretorio, que es el lugar donde se juzgó a Jesús, y el Calvario. En ese momento estaba en construcción el templo del Santo Sepulcro, que cubre el Calvario, ¿no? Que recuerdo que se consagró en el año 335. Y con el paso de los siglos, pues los lugares cambiaron y los destinos de los peregrinos cristianos también cambiaron. Hay que tener en cuenta que Jerusalén fue destruida y convertida en escombros en el año 70. Y la ciudad se reconstruyó después con una planta diferente en el año 131, por lo que repito, muchos lugares pues cambiaron, ¿no? La Vía Dolorosa empezó a conformarse con los franciscanos en el siglo XIII. Ellos practicaban una vida a imitación de Cristo y quisieron conocer con detalle cómo había sido su sufrimiento. Hasta entonces se desconocía lo que ahora llamamos estaciones, ¿no? Y fue en el siglo XIII cuando quedó establecido el trayecto recorrido por Jesús entre el pretorio y el Calvario. Hablaremos de las estaciones, pero destacaremos solo algunas de ellas, como la crucifixión, que ha cambiado mucho su manera de representarla a lo largo del tiempo. Su historia o su iconografía pues no es muy bien conocida. Y representar a Cristo muerto en la cruz con heridas y coronas de espinas no se hizo siempre. Se empezó a hacer en torno al siglo XII, se generalizó, mejor dicho, en el siglo XII, y antes y durante varios siglos se representaba a Cristo triunfante en la cruz, vestido como un rey, sin gestos de sufrimiento, como venciendo a la muerte. Y entonces tenía corona de rey. Si nos fuéramos aún más atrás, ni siquiera se representaba a Cristo en la cruz, solo se empezó a hacer en el siglo VI. Hablaremos asimismo de las maneras de representar la resurrección. Normalmente se muestra a Cristo con el estandarte de la victoria sobre la muerte, encima del sepulcro, generalmente sellado, pero esto cambió con el paso del tiempo, lo iremos explicando. También diremos que un recurso que se utilizaba mucho en la Edad Media era utilizar lo que se llama anuncios o prefiguraciones de la resurrección, por ejemplo, el episodio de Jonás, que estuvo 3 días en el interior de la ballena y después fue devuelto a la orilla del mar, pues se puede decir que de manera similar Cristo resucitó al tercer día. Y durante la Edad Media se recurría mucho a este tipo de prefiguraciones. Bien, otro episodio en el que nos detendremos ya para acabar es en la última cena. Por lo general solía representarse el momento en el que Jesús anuncia la traición de Judas. Pero, sobre todo, tras el Concilio de Trento en 1563, se le quiso dar relevancia a la Eucaristía, el momento en que Cristo instituye, anuncia el sacramento, ¿no? Porque se quería defender este sacramento frente a los protestantes.
Pues nada, Fran, muchísimas ganas de ir, la verdad. Dinos, ¿cómo podemos hacer para que podamos asistir a estas visitas?
Bien, sí, quien quiera asistir pues a estas visitas, que duran aproximadamente una hora, luego damos paso a preguntas y comentarios, pues debe llamar al teléfono 945-150-631. 945-150-631. Vamos a hacer visitas los días 23, 24, 25 y 26 a las 12 y a las 5. Y el día 27, que es sábado, solo a las 12. También haremos visitas la semana del 30, 31 y 1 y el sábado 3. Esa semana, pues también, excepto los festivos y el sábado, pues es mañana y tarde, a las 12 y a las 5. Y bien, pues los grupos son de 6 personas y recuerdo que las visitas son gratuitas.
Y ahora tiempo para la lectura de la mano de la librería diocesana. Escuchamos la recomendación que nos hacen desde sus locales en Vicente Goicoechea número 5.
Buenos días. La primera recomendación de hoy es Firmes y Creíbles. Desde las primeras líneas, la propuesta aparece como un recorrido para el crecimiento espiritual. Se propone la fidelidad cotidiana como un estilo que hay que poner en práctica día a día, aprendiendo de los acontecimientos hermosos, desfavorables o imprevistos que la vida nos ofrece. Para conseguirlo, debemos crecer internamente como personas, junto a unas relaciones íntimas y valiosas que lo impregnen todo. Así se irá transformando en nuestro propio estilo de vida. Las reflexiones propuestas son perlas preciosas para la vida de la fe de todos nosotros. El siguiente libro, Respira tu ser, de la editorial Fe Adulta. Tenemos en las manos 97 meditaciones que nos llevan a lo más hondo de nuestro ser, para descubrir lo que somos. Para ese viaje no necesitamos alforja. Todo lo necesario lo llevamos dentro. Estas meditaciones nos ayudan a bajar a esa profundidad de nuestro ser. Está escrito desde el respeto a las diversas tradiciones religiosas y creencias. Abrir este libro es una ayuda para cerrar la puerta al ruido externo. Al final del libro encontraremos orientaciones para la práctica meditativa. Espiritualidad es todo aquello que alimenta y oxigena lo profundo de tu ser. Llega la Semana Santa y el último libro es Pasión, Muerte y Resurrección. Es un libro de meditaciones bíblicas. El autor nos refleja su fe y su implicación en el acontecimiento de lo que le pasó a Jesús aquella semana antes de su pasión y resurrección. La Semana Santa debe ser una provocación a renovar la pasión por Cristo y a insertarnos en su resurrección. Implicarnos en ella, no solo como destinatarios, sino como continuadores de la causa por la que Jesús murió y resucitó. Un saludo y hasta el próximo día.
Nos adentramos desde hoy en la Semana Santa. Les deseamos que sea fructífera y sirva para acercarse al Señor, para entender el enorme e infinito amor que Dios muestra a la humanidad en su Hijo Jesucristo. Es un tiempo fundamental para los cristianos. Prepararlo bien, acudiendo a los oficios o siguiéndolos por la televisión, radio o internet, leyendo los evangelios que narran la pasión, confesarse para renovarse. Todo lo que esté en nuestra mano, todo lo que nos haga adentrarnos en este triduo pascual será bueno. Ya saben, todo con la vista puesta en la resurrección. No hay resurrección si no hay muerte. Y como Cristo ha vencido a la muerte ya no tiene la última palabra. Esta es la gran noticia para toda la humanidad y de la que queremos hacer partícipes a todos sin exclusión. Recuerden, hoy, misa de Domingo de Ramos, seguimos con las medidas de seguridad, 2 metros, mascarilla, foros limitados, lavado de manos, como siempre los templos, lugares seguros. También pueden seguir toda la actualidad de la Iglesia en nuestra página web, en las redes sociales, y que pasen un muy feliz Domingo de Ramos y una fructífera, feliz Semana Santa. Un fuerte abrazo, agur.